Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Las 11 y 6, las 16 en las Islas Canarias de este fin de semana del 3 y 4 de marzo. Es domingo, hace fresquete hasta el miércoles y no me extraña que tumbado en tu sofá o preparando la comida o haciendo las tareas de la casa nos estés escuchando. Pues te lo agradecemos todos los del equipo de fin de semana. Now I'm gonna reap what I sow. Todos los domingos a estas horas vienen las chicas a fin de semana y ya están aquí para la tertulia. Paloma Gómez Borrero, buenos días.
Buenos días, con paraguas hoy.
¿Con paraguas has tenido?
Sí, yo hago ahora lo de siempre.
Ya
yo meto un paraguas dentro porque siempre lo tengo que sacar.
Bueno, ¿estás hoy? ¿Y qué flaca estás, tía? ¿Estás a dieta?
Es que es paciente mía y la he enflaquecido. ¡No, qué broma!
esto que suena es la doctora Carmen Candela. ¡Buenos días!
¡Buenos días, Cristina!
Propaganda conmigo,
sí.
¿Eh?
Hola, buenos días.
Y ahí está Elsa González. Muy buenos días.
Buenos días. No me vendría mal también,
¿eh? Bienvenida, Elsa.
Que hagas propaganda conmigo también.
Sí, solo... digo, creí que ibas a llamarte gorda. Digo, ya es lo que faltaba. Si Elsa está gorda, nos tiramos al tren. ¡Qué barbaridad! Bueno, tertulia de chicas con un asunto verdaderamente fascinante. ¿Tienen o no los hijos que ganan algo de dinerete aportar al hogar? Porque esto, que era una norma en siglos pasados, incluso en la casa quizá de nuestros abuelos, es impensable para los baby boomers. La gente nacida en los 60, en los 70, es incapaz. Bueno, yo reconozco públicamente que soy incapaz de pedir este dinero. ¿Debo o no debo? ¿Estoy haciendo a lo mejor un flaco favor a mis hijos porque no tengo en cuenta verdaderamente su formación, su constitución como personas responsables? Enseguida lo vamos a ver. Te voy a dejar las direcciones para que nos llames. Tienes el teléfono gratis y el WhatsApp de sonido. El WhatsApp de sonido es muy fácil porque empieza por el número diabólico. 666 55 40 00. Te repito, 666 554000. Y luego tienes un teléfono gratuito, un 900, el 506006. 950-6006. Me voy a ir antes a Argentina porque tienen un problema con los Pokémon. Bueno, afecta a la inteligencia nacional. Ernesto Coco, buenos días.
Hola, Cris, buenos días.
¿Qué os pasa?
¿Cómo esto? Mira, me siento Coco. James Coco.
Ah, claro, de claro, los espías, claro. Ahora eres... ¿Te acuerdas del Comecocos, el muñeco ese que protagonizaba un juego famoso en los 80? ¿Tú te acuerdas?
Sí, por supuesto. Aquí,
que sigue
aquí
vigente, por cierto.
Sí, claro.
¿Eh?
Sí. Aquí era... fue furor. Incluso adictivo, se llegó a decir. Pero claro, ahora el tema nos lleva a otras instancias mucho más elevadas porque... Mira, esto se supo hace unos pocos días, pero el hecho sucedió sobre finales del año pasado. En la misma Escuela Nacional de Inteligencia, vamos, donde se forman los espías aquí en Argentina, se envió un informe a la Dirección de Contrainteligencia. Mira, yo, Cristina, te cuento esto y siento que estoy hablando con el superagente 86 o la 99, porque esta escuela pidió una ayuda, o mejor dicho, pidió auxilio a la escuela a Contrainteligencia, porque la escuela estaba invadida de Pokémones.
Estaba
invadida de Pokémones por todos
los
sitios.
La Escuela de Inteligencia Nacional.
Donde se forman los espías en Argentina, estaba Pikachu con toda su banda.
Pero bueno, y solo falta Trump.
Bueno, es que fíjate.
Pero
que
es que
el Pokémon...
es una contradicción interminis. O sea, el lugar que tiene que pasar más desapercibido del país, en el centro de la atención de los adolescentes, los padres, los niños y los Pokémon.
Pero vamos a ver, es un sitio muy, muy, muy bonito en el centro, en el microcentro porteño. Es una casona, es una mansión donde
mejor
entra de todo.
Viven mejor los Pokémon.
Bueno, ¿cómo viven? Porque el tema es que, bueno, salieron cientos de personas, jóvenes y no tanto, a la búsqueda de estos sospechosos, ¿no? Claro, bueno, todos sabemos que es un Pokémon, pero no sabemos qué es. Porque no, ¿cómo se puede confiar en alguien que se llame Pokémon? Partamos de esa base.
Y que sea invisible.
Y que además no sabemos si es un perro, un gato, como decía Paloma, si es Trump disimulado.
No, pero yo es que yo también lo he llegado a creer. Yo me acuerdo en una reunión que estábamos un montón de amigas y de repente dice, ¡ay, que tienes el Pokémon encima de la en la cama! Y mira, yo era como los mosquitos. Decía, ¿dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? Que no sabía dónde. Y me daba golpes por todos
bueno,
lados.
Bueno, y mi gitano Carlos Herrera cazando Pokémon durante
el
programa.
De verdad que llega su momento
que se le había cruzado
uno
por debajo del estudio por la calle.
No, no, de verdad que tienes la obsesión de que viven contigo.
Claro,
y además, la gran incógnita es si el Pokémon es bueno o es malo.
¿Habrá de todo?
Bueno,
pero como no sabemos de la pandilla,
no,
se han
es cazado bueno, el Pokémon
88
siempre es bueno.
Mil millones desde su creación y hace nada, un año.
Oye, pues ¿se ha habido gente que se ha matado cruzando la calle porque tenía el Pokémon y no ha visto el coche y detrás del Pokémon pues la lleva
lo que se llama
delante.
Morir por la realidad virtual.
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué han hecho en la Escuela Nacional de Inteligencia
pues,
de Argentina?
Pues ahora han pedido auxilio y por ahora calculo que en la Escuela de Espías Argentinos habrá una especialización de recontraespionaje y será como detectar si el Pikachu este y sus secuaces son amigos o enemigos. Por lo pronto, Cristina, reinas de esa mesa, quiero decirles que nosotros seguimos investigando y vamos a tratar de infiltrarnos en el videojuego para descubrir quién está detrás de todo esto.
Aquí me
seguiré reportando, Cristina.
A los servicios argentinos de inteligencia. Un abrazo, Ernesto Coco.
Un abrazo a todos.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, enseguida vamos a hablar con la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, doña Mariló Lozano, que ha entrado en este asunto de que los jóvenes que trabajan y no se han emancipado deben aportar dinero a su casa. Voy a hacer una primera aproximación a nuestras invitadas a ver qué experiencia tienen en este sentido.
Yo estoy deseando además intervenir. Vamos a ver, a mí me parece
pues no te recortes.
Imprescindible, pero yo creo que es la única manera de que los jóvenes no solamente se responsabilicen de su propia vida, sino que sean seres socialmente mejores, ciudadanos mejores, que tengan un compromiso con la familia, con la comunidad, vamos a ver, en cuanto tú empiezas a trabajar, a colaborar en algo, no tienes por qué estar en un trabajo con tu seguridad social. A veces a los 17 años, a los 16, tú empiezas a dar alguna clasecita, bueno, pues aquello en que lo que tú te desenvuelvas un poco mejor. Bueno, puedes por lo menos liberar a tus padres de ciertos gastos. Y en cuanto tengas ya un poco más de ingreso, tú tienes que colaborar con la familia.
Elsa,
igual
sí.
Que la familia tiene que colaborar con los hijos.
Era una breve ronda.
Elsa,
que sí. Paloma,
yo que no.
Tú que no.
Bueno, no que no, no, digamos, yo matizo. Quiero decir, depende de qué es lo que necesita esa familia. Si la familia no necesita esa aportación del hijo, pues que el hijo pues haga regalos, que les invite a ir al teatro, al cine, que sepa ya. Pero si no es necesario, pues que ese chico vaya ahorrando para poderse pues o comprar un piso más adelante.
Uy, me encanta porque está la polémica servida. Carmen,
no,
Candela.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con Paloma. Porque depende, o sea, hay en familias que sí que efectivamente sería, claro que es necesario y que sería horroroso que el hijo no aportara nada, pero hay en otras familias que yo pienso que si el padre y la madre están bien, pues que el hijo haga alguna
aporte. Haces ciudadanos de primera y de segunda.
Bueno, vamos a dejar ahí la cosa. Fijaos lo que hay.
Y de tercera.
Fijaos. A ver qué opinan los oyentes. El teléfono gratuito 950-6006. Nos vamos un instante, regresamos enseguida. ¿Tienen los chavales que contribuir en el hogar si ganan dinero? 950-6006.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues presidente.
COPE, referentes que se hacen oír. Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
La marca cosmética más premiada, Shiseido, reveló en COPE su mayor descubrimiento para aportar firmeza a la piel. Bioperformance Lift Dynamic. El último lanzamiento, que consta de tres productos, crema, contornos de ojos y serum, que terminan con las arrugas profundas y la flacidez. Para el cuidado de la piel, confía en Shiseido. La innovación en belleza.
Cristina López Slickfield.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento débil cuando estoy sin ti.
Esto es Juanes, cantando en fin de semana en la cadena COPE, tu programa de sábados y domingos. Escuchas a Cristina López Flicking al frente de todo el equipo y saludando a la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, doña Mariló Lozano, porque la Asociación Española de Abogados de Familia pues ha entrado en este asunto de si los chavales tienen o no que contribuir económicamente en la casa. Buenos días, Mariló.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Cómo está la situación?
Bueno, pues la situación está candente. Es decir, la situación es exactamente la misma que la que venimos arrastrando desde que tenemos nuestro Código Civil, que establece que los hijos tienen la obligación de contribuir al levantamiento de las cargas familiares mientras convivan en el domicilio familiar.
Ah, sí, lo establece el Código Civil.
En nuestro Código Civil, en el artículo 155, establecen los deberes que tienen los hijos, aparte del deber de respetar a los padres siempre, tanto si conviven como si no, pues tienen el deber de contribuir equitativamente según sus posibilidades a lo que se denomina el levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Al igual que los hijos cuando no conviven con los padres, si sus padres tienen necesidad económica, tienen obligación de asistir económicamente a los padres.
Lo cierto es que me sorprende muchísimo. Fíjate hasta qué extremo está en desuso esta costumbre. Quiero decir que, bien, pensaba que mis abuelos la practicaban, que los antepasados la practicaban. Evidentemente, cuando hay una situación de precariedad en la familia, la practican muchos jóvenes, porque hay padres que no llegan a fin de mes. Pero que esté hasta en el Código Civil establecido, indica que es algo que debería verse con normalidad.
Debería verse con normalidad, pero es que esto no solamente afecta a los hijos mayores de edad, también a los menores que vivan en la casa. La aportación económica que los hijos menores pueden hacer a la casa también está dentro de este deber que tienen los hijos de contribuir. Lo que ocurre es que esto es muy chocante hoy en día, porque en esta sociedad actual lo habitual es que los hijos sean los que demanden cada vez más a sus padres todo aquello que necesitan para poder moverse en el mundo y no al revés. Entonces ahí piensa que la edad laboral en España es a partir de los 16 años, excepcionalmente a partir de los 14. Hay niños incluso menores de esa edad, por ejemplo niños artistas, actores, que tienen ingresos económicos y por tanto deben contribuir al sostenimiento de las cargas y de los gastos familiares.
Los abogados, en concreto los abogados de familia, tienen un muy interesante observatorio sobre la evolución de la familia. Hemos escuchado recientemente, y lo hemos hablado en el programa, que ha habido casos de padres que han tenido que demandar a sus propios hijos porque, estando en casa, sin hacer absolutamente nada, exigían dinero, exigían un tratamiento privilegiado y creían deber de los padres el mantenerles sin más, incluso sin buscarse un trabajo.
Bueno, esto es una situación que lamentablemente se está dando. Y que hay que ponerle remedio. Hay que distinguir entre los hijos que viven en la casa, mayores ya independientes, incluso económicamente, que no quieren contribuir en una normalidad de la convivencia de padre y madre, me refiero a que conviven los padres juntos, a estos mayores de edad que conviven con solamente uno de ellos porque ya arrastran una situación de divorcio de sus padres en las que hay ya establecida una pensión de alimentos. Entonces, el progenitor que está pagando una pensión de alimentos a un hijo incluso mayor de edad, que además está trabajando a escondidas para seguir manteniendo la pensión del padre, es más fácil para ese padre asistir al tribunal para que le permita dejar de pagar esa pensión, que los padres que están conviviendo con ese hijo en la propia casa y no quiere marcharse del hogar y les hace la vida un poco difícil.
Mm, pero ha habido incluso casos en los que ya fallos judiciales en lo que en los que se ha establecido protección de los padres con respecto a los hijos. Quiero decir, chicos efectivamente que con 38 años estaban en casa y exigían una pensión, exigían un tratamiento y a los que ha habido que asistir a los padres.
Exactamente, sí, sí. Hay sentencias en esta en este sentido y bueno, situaciones muy muy lamentables para los padres porque normalmente los padres no estamos acostumbrados a ser nosotros quienes pidamos a los hijos.
Este sábado, ayer habéis clausurado las jornadas que os han reunido. Habéis tratado temas muy interesantes, la custodia compartida, por ejemplo, que se está generalizando muchísimo.
Sí.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo en derecho de familia, de violencia. ¿Qué destacarías tú de estas jornadas?
Bueno, de estas jornadas que quiero destacar, aparte del éxito rotundo que hemos tenido de asistencia y de repercusión pues por las materias tratadas y por la afluencia de operadores, de abogados y magistrados que han comparecido, el hecho de que hemos destacado la imperiosa necesidad y absoluta urgencia en que por parte de los poderes públicos se cree la jurisdicción de persona y familia para que podamos finalizar con la desigualdad de los ciudadanos ante la ley, porque no todo ciudadano español o que reside en España tiene derecho a que su asunto sea estudiado por un juzgado de familia, porque no existe la jurisdicción de persona y familia. Por tanto, hay muchísimos asuntos de separaciones y divorcios y que tienen que relación con el derecho de familia que están siendo conocidos o, digamos, fallados en este sentido por tribunales, por jueces no especializados en derecho de familia, y esto es una discriminación para el ciudadano.
Pero realmente el juez tiene que especializarse en todas las materias del Código Civil o del Código Penal, porque se entiende que son personas especializadas en todo ello.
No es así. Los jueces reciben una especie formación general de todo el derecho, pero luego según la rama del derecho a la que se tienen que dedicar, tienen que especializarse y formarse en esa rama. Por ejemplo, en derecho laboral, para los tribunales de lo social, en derecho mercantil, para todas las cuestiones empresariales y de derecho que tiene que ver pues con la empresa, en derecho penal. Entonces, el derecho de familia piensa que el 30% de los asuntos de todos los juzgados de primera instancia son temas de derecho de familia.
Sí, sí, no, y que se ha complicado mucho la situación familiar. Y claro, esto tiene también un eco en el ambiente social y en el ambiente de la jurisprudencia.
Exactamente. Entonces, es necesaria una especialización no solamente de los abogados, que efectivamente nosotros la tenemos y desde la Asociación Española de Abogados de Familia pues se aboga por esta necesidad imperiosa, sino también de los magistrados, de los letrados de la Administración de Justicia, de los fiscales, hay que dotar de equipos psicosociales, es decir, se necesita abordar la situación desde una perspectiva más realista a la que tenemos actualmente.
Mariló, antes de despedirte, ¿qué ocurre si en virtud de estas disposiciones del Código Civil no se alcanza un acuerdo de aportación económica con los hijos? ¿Qué deben hacer los padres?
Pues yo lo primero que les aconsejaría antes de ir al juzgado, que siempre tiene la puerta abierta, es intentar un proceso de mediación para que por un mediador les ayude a alcanzar un acuerdo. Igual que muchísimas veces se dan situaciones en las que tenemos a un familiar, un padre enfermo en la clínica y nadie quiere ocuparse de este señor. Pues entonces yo creo que primero hay que intentar un proceso de mediación para que sea consensuado y si no, pues hay que ir al juzgado.
Y me dices que la precisión con respecto a la obligación de los hijos de ayudar a los padres se refiere en el Código Civil no solamente a los mayores de edad, sino también a los menores.
Ah, también a los menores de edad, exactamente.
Sí, interesante. Sí. Mariló Lozano, muchísimas gracias por habernos asesorado esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Un saludo. Fijaos, en el Código Civil.
Es que hemos hecho una sociedad de derechos y no de deberes, en general, vamos, esto desde luego que hay de todo, pero en general sí hemos hecho una juventud que se ha apuntado, y lo vemos en los colegios, de primera infancia, de secundaria e incluso en la universidad, que te acuden los padres y no los hijos a veces a protestar por una nota, por un cualquier problema que hayan tenido. Los hacemos de verdad más débiles.
Sí, pero también cuenta mucho la educación que das a esos hijos, el ejemplo que ves en casa, la responsabilidad de cada uno. O sea, cuando estaba contando Mariló, que hay gente que efectivamente mete los padres en un hospital o en una residencia.
Eso se ve en verano.
Y lo vemos. Claro. Y entonces son tres hijos y uno no da la gana, aun teniendo posibilidades, de dar nada. Y los otros sí que tienen, entonces empieza esa lucha entre los propios hijos diciendo ¿por qué yo y tú no? Y claro, eso es muy desagradable, pero muy triste para esos padres, ver que... Ahora, yo creo que en general, si los hijos son conscientes de lo que deben a los padres, y dentro de las posibilidades de cada uno, porque realmente no todos los hijos pueden contribuir igual, no todo el mundo...
Bueno, claro, en fin, es de acuerdo con sus posibilidades.
Sí, pero...
Yo os preguntaría, porque en esto...
No sé, yo creo que es muy elástico todo.
Claro que también yo creo que bueno, cuando hay un acicate por el hecho de que la familia no llega a fin de mes, esto es más inmediato. Pero claro, la pregunta no es esa. Porque, quiero decir, evidentemente, si una familia tiene ingresos de 300 euros y tres hijos, pues ahí todo el mundo aporta
que aportar.
Y no hay discusión posible. Yo me refiero, cuando la familia es una familia normal, el hecho de que un chico de 26 años o de 27 esté
o de 16, que ha dicho,
o de 16, esté en casa, ¿no? Y esté a lo mejor dando clases los fines de semana y se gane 300 euros.
Que tenga que
o,
dar.
Pues, otro tiene una primera beca de 500 euros. Otro tiene su primer sueldo de 950 porque ya tiene 27 años. Hay que compartir los gastos de la casa.
A mí me parece espantoso que tengan que decirle la ley que lo que tiene que dar ese niño.
Pero yo, te tienes que plantear por qué lo plantea la ley.
Es que yo creo...
Probablemente porque hay casos en los que no hay que intervenir, pero no hay que llegar a eso, por Dios.
Pero no hay que llegar a eso. Es que yo creo que el propio hijo tiene que sentirse responsable para aportar y para proponerlo él. Y, bueno, en esa familia, si en ese momento tú estás ahorrando para un piso, para tal, es la propia familia la que puede decirte, los padres en este caso o tal, bueno, oye, pues en este caso vamos a vete ahorrándolo, pero son los padres los que ceden ese derecho. O esa obligación por parte del hijo. Pero yo creo que hacemos de verdad malos ciudadanos incluso para la familia. Ahora, cuando tú comentabas esto, Paloma, están bueno, los abuelos, los padres enfermos y tal, y quién acude al hospital o a atenderles. Ya no solamente
contribuir a pagar una residencia.
No solamente es dinero, tiempo. Es que la gente no cede ni su tiempo. Yo de verdad,
sí, pero ahí no depende de la persona. ¿Cómo es?
Sí,
¿cómo
pero la mal educado? Tienes que educar a la persona previamente.
Pues entonces yo creo que es esto, el padre el que pero tiene que haber dado ejemplos.
Parte, claro, pero lo que, parte de lo la que plantea Elsa es que este es un gesto más que pecuniario, educativo.
Claro.
Entonces la pregunta es, ¿te lo puedes ahorrar? Porque ahí en ese sentido os iba a preguntar, porque ¿qué han hecho vuestros padres con vosotros? Porque esto, claro, tiene mucho que ver con lo que luego tú eres capaz o no de hacer con tus hijos.
Yo aportaba. Según empecé a trabajar.
Tú aportabas, ¿ves? Claro. Y yo, a mí no me lo pidieron.
Y bien, yo a mis es hijos que yo me casé les con 24, pedí que aportaran, ¿eh? Pero que aportaran. Uno se ocupaba de unas tareas de la casa y el otro...
Ah, bueno, esa es otra cosa. Sí,
¿eh? No, cuidado, es cuidado. Y de acuerdo con sus ingresos, algo más.
Si eras mi hijo, ¿cómo pasaba la claro fregona? Sí. Porque tiene más fuerza que yo.
Yo mis hijos que trabajan, dos de mis hijos que viven conmigo, son mileuristas, evidentemente, como toda la gente de esa, sí, de esa panda. Pero yo prefiero, como ha dicho Paloma antes, que empiecen a hacer hucha, que se compren ellos la ropa.
Que de repente vengan.
Se compren.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no hacen hucha.
Los dos, tres primeros meses no hacen hucha por la emoción de decir...
Cristina.
Los dos, tres, bueno, en mi experiencia, los dos, tres primeros meses habitualmente no se hace hucha. Porque estás eufórico diciendo, jo, esto lo he ganado yo, esto me lo gasto yo, y si me gusta la ropa me lo gasto en ropa, y si me gusta el iPhone 7 me compro un iPhone 7, ¿no?
Pero ¿cuánto dura
pero
eso?
Luego, la euforia de los dos, tres primeros claro meses. Si están bien educados, porque yo creo que el punto es la educación previa.
Ejemplo.
La educación previa. Entonces, lo que no pueden hacer mis hijos es ver que yo me voy de viaje cada poco, que en mi casa no falta de nada, que nos, y ellos que tienen 1.000 euros, en vez de ahorrar para un futuro próximo que les va a pillar mal, que me estén dando a mi dinero. O sea, yo eso tampoco lo entiendo muy bien.
Hay una cosa, no sé si habéis leído la biografía de Obama, la que escribió él justo antes de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, y ahí contaba cómo durante 2 años dedicó su trabajo, su experiencia y tal a la comunidad. Es muy habitual en Estados Unidos que dediquen 1 año o 2 a trabajos,
sí,
comunitarios.
Como trabajos sociales,
es,
¿no?
Sí. Eso es. eso es lo que a él siempre dice, que su vocación política vino de esa formación. ¿Qué trabajo hacemos ahora por la comunidad? Se ha retirado el servicio militar, que para mí es una cosa estupenda, pero no estaba mal, no dejaba de ser un trabajo hacia la comunidad.
¿Me vais a permitir que dé la voz a Ana María Castaño? Nos llama desde Gijón, a ver qué opina ella. Buenos días, Ana María.
Buenos días, Cristina.
Cuéntanos.
Encantada de hablar contigo, ¿eh? Te sigo desde que estabas en la tarde.
Gracias, ánimo, ánimo, cuéntanos.
Sí. Bueno, pues mira, yo creo que sí, que deben de contribuir los hijos, ¿eh? Pero es una sociedad tan irresponsable la que viven, tan irresponsable, que yo cuando le dije a mi hijo que empezó a trabajar, cuando empezó a trabajar a los 20 años...
Sí.
Es que estoy algo nerviosa.
No, no, cuéntanos porque nos interesa aquí entrar en esta tertulia de mujeres, bueno, pues la experiencia, mira, de todas.
Familia.
Pues mira, le dije yo, mira, ahora empiezas a trabajar y tienes que darme un tanto.
Sí.
Se quedó sorprendido, Cristina.
Sí, sí, sí.
A mí me dio vergüenza.
Sí.
Y me dio vergüenza, de verdad.
Sí, te dio vergüenza.
Me avergonzó, me dijo él. ¿Pero qué es, mamá, que dejo de ser tu hijo?
Fíjate.
¿Me vas a tratar como un huésped? ¿Me vas a cobrar por dormir en casa?
Sí.
¿Me vas a cobrar un plato de comida? ¿Cómo es eso de que tengo que dar? Él no sabía nada de nada. Dijo, hijo, porque cuando empiezan a trabajar todos tuvimos que contribuir. ¿Quién es? Dijo, porque mis amigos, ninguno sabe de eso.
Sí, sí, sí.
Estamos haciendo una sociedad de irresponsables, ¿sabes, Cristina?
¿Y qué tal fue una vez que él se avino o no se avino en absoluto?
Oh, no se lo cobré, me dio vergüenza.
Ah,
no se lo cobré.
Amigo.
No se lo cobré. No se lo cobré, no me atreví.
Claro,
encontró que era la mala.
Le puse el argumento.
Ana María Castaño.
No le pudo. Lo vi tan sorprendido, de veras. Muy sorprendido lo vi, que me dio vergüenza a mí.
Fíjate qué interesante. Ana María Castaño, desde Gijón. Muchísimas gracias, amiga. Gracias. Este es el tema.
Claudicamos los padres.
Este es el tema. O sea, cuando tú... Yo me debato porque... Justo porque lo que ha dicho Ana María Castaño es lo que me pasa a mí. Yo soy incapaz.
Pero bueno, es que le dice el hijo,
muy bondadosa,
es que me cobras.
Y lleva toda la razón el hijo.
Un plato de lentejas,
no, yo, para mí no, para, o sea, quiero decir, a lo mejor es monstruosidad lo que yo opino, pero es lo que yo opino. O sea, yo como le voy a, mi padre cómo me va a decir a mí que vivo en su casa, me va a decir, y déjame un poco de dinero para qué, si yo veo que mi padre está suelto, si mi padre está suelto de dinero, o sea,
pues por la misma razón que el día de mañana le dirás, te quedas conmigo tres meses al año y te dirá no.
Bueno, pues al revés, Cristina, al revés.
Que estoy yo aquí viviendo justo, con mi mujer, ¿qué pasa? ¿Que me voy a traer a ti y a tu suegra?
Justo al revés, sí, efectivamente. Lo mismo que yo espero de mis hijos cuando yo esté con una pensión de mierda, posiblemente si es que nos llega, y mis hijos no me pidan a mi dinero si tengo que estar en su casa. O sea,
bueno,
es una relación
familiar. Esta pregunta.
Cuando yo tenga 84 años...
¿Y tú qué te crees? ¿Que esos padres o estos futuros padres que somos nosotros, que estaremos a lo mejor en casa de los hijos, que es difícil, estaremos en una residencia, pero bueno...
Yo no.
Sí. No aportaremos, seguro que aportamos.
Bueno, ahí queda, ¿eh? Eso no, educativo. Fíjense qué debate. Tengo que hablaros de eficiencia energética, que no sé si sabéis lo que es, porque el 5 de marzo, o sea, hoy, ayer fue 4 de marzo, cumpleaños de mi padre, hoy es 5 de marzo, el Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra hoy, y eso lo trata de proteger una empresa valenciana que nos ha interesado, que se llama Keronix, y que está impulsada por la Fundación Repsol. Ahora te lo cuento.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te gustaría conocer mejor el chiringuito del señor Martín? ¿Amas el pescado como yo? Pues los tienes en la calle Mayor, en el número 31. Allí te están esperando en un espacio para todos a los que nos vuelven locos los productos del mar. Y para que estén puntualmente al alcance de tu mano, fíjate, todas las mañanas Luismi nos llama desde su barco La Guapa 3 y nos dice que ha pescado en la Garrucha. Sergio se levanta a las 5 de la mañana para ser el primero en llegar a la Lonja de la Coruña, una de las más importantes de España, y buscar las piezas más espectaculares para el chiringuito. Y Joselito, hace muy poco en San Fernando, buceó a pelo en un mar embravecido para conseguir erizos de mar para nuestra erizada. Me declaro fan, claro, muy fan del chiringuito del señor Martín, en la calle Mayor, en el número 31, porque detrás del buen pescado siempre hay una historia y personas que aman el mar, como ellos, que son pescaderos que aman la cocina.
En Grupo San Juan Asociados y Antonio San Juan queremos ayudarte y sabemos cómo hacerlo. Ofrecemos muchos tipos de financiación a tu empresa, especialmente a constructores y promotores, además de una gestión personalizada y planificación estratégica de las crisis. Grupo San Juan Asociados y Antonio San Juan, Premio a la Excelencia Profesional 2016. Consúltanos en el 91-752-3620.
Atención, atención.
¿Sabes qué está pasando en Ford Auto Fervar?
¿Qué? ¿Qué está pasando?
En su centro Ford Selección ponen a la venta unidades limitadas con 7 años de garantía y certificado de revisión.
Sí, 7 años de garantía y certificado de revisión en su centro de ocasión.
Ford Auto Fervar, en Madrid, calle Sinesio Delgado 62, en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
COPE Madrid.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aunque digas no se te ha hecho tarde.
Estamos de celebraciones, que hoy se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética y que tenemos que reflexionar sobre el uso que hacemos, pues del gas, de la luz, cómo contamina esto el medio ambiente, cómo podemos hacer que nuestra casa en ese sentido esté más ajustada a lo mejor. Y la Fundación Repsol ayuda cada año a empresas que fomentan soluciones innovadoras. Una de estas empresas se llama Kerionix. Es una empresa que trabaja y que es valenciana y se dedica a la eficiencia energética en los procesos industriales. José Manuel Serra es uno de los emprendedores del proyecto.
Pretende desarrollar una tecnología para la obtención de oxígeno a través de nuevos materiales en forma de membranas. El oxígeno es el tercer producto químico industrial más importante. Nuestra tecnología lo que permite es obtener ese oxígeno de una manera mucho más barata. Utilizamos calor residual de industrias que en otros casos lo que hace es se pierde, se disipa ese calor, que al final esos son euros que salen volando por la ventana.
Es una tecnología, fijaos, de membranas cerámicas que separan el oxígeno del resto de los componentes del aire de forma más eficiente. La empresa participó en la cuarta convocatoria del Fondo de Emprendedores y es una de las 37 startups, o sea, empresas nuevas, a las que han ayudado desde 2011.
Este proyecto surge del Instituto de Tecnología Química, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Técnica de Valencia. Nos animaron en primer lugar que nos presentáramos a través del fondo de la Fundación Repsol y nos habían hablado muy bien y desde luego doy fe, porque es una iniciativa muy altruista, no piden nada a cambio, dan todo.
Las propuestas seleccionadas reciben, además del apoyo económico, el asesoramiento y el acceso a posibles inversores. José Manuel Serra destaca especialmente el apoyo de los tutores y el personal de la Fundación Repsol.
Indescriptible, porque no teníamos casi recursos y nos lo dio todo, es decir, formación, contactos industriales, que son muy importantes para este tipo de tecnología, que la gente crea en ti. Entonces es un gran espaldarazo que nos dio la fundación y la verdad es que desde ese momento pues todo ha ido muy bien hacia adelante. Sin el apoyo del fondo y de la fundación pues no sé dónde estaríamos, ¿eh?
La Fundación Repsol ha convocado una nueva edición de este Fondo de Emprendedores. Puede participar cualquier persona con una idea innovadora, con un nuevo modelo de negocio o de tecnología relacionado con la energía y la movilidad. Si estás en esto, si eres un emprendedor y ya tienes tu idea, entra en fondoemprendedores.fundacionrepsol.com.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena.
Hacemos chicos demasiado débiles porque a veces, en lugar de educar, lo que estamos haciendo es reclamar afecto. Y claro, yo no sé, la función de los progenitores, ¿cuál es? ¿Pedir ser queridos o formar personas responsables? Bueno, ahí dejamos la pregunta. Estamos en la tertulia de chicas. Están con nosotros en la cadena COPE en fin de semana Paloma Gómez Borrero, Elsa González, Carmen Candela, mujeres todas relevantes en la sociedad en la que estamos. Y viene Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, para hablarnos justamente de cómo desarrollar la fuerza de voluntad en nuestros hijos. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, chicas, ¿cómo estáis?
Pues aquí, encantadas de verte. ¿Habéis visto cómo viene con aquí esa media barba, ese tono viril?
La barba ha crecido.
Que se enfrenta a cuatro mujeres.
No, pero además viene con sus ideas muy claras. Hoy nos va a dar alguna...
Bueno, voy a intentar explicaros...
A cada una de nosotras nos vas a decir algo gordo.
Voy a intentar explicaros un poco qué es lo que podemos hacer realmente para tener hijos que tengan fuerza de voluntad. Un valor que antiguamente pues sí que se inculcaba más en los hijos y que recientemente pues parece que ha pasado a un segundo nivel, porque como bien decía Cristina, parece que ahora reclamar afecto de nuestros hijos, no dárselo, sino también reclamarlo, parece una prioridad en muchos padres. Es verdad que sabemos que el afecto es muy importante, pero no debería, digamos, cubrir o sustituir otras necesidades que tiene también el niño, que es desarrollarse como una persona pues que tiene su fuerza de voluntad, que tiene su confianza, y de eso es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Y el primer paso para ayudar a nuestros hijos a tener fuerza de voluntad sería no quitársela, no quitarles la voluntad. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, y eso es un error que ya lo decía María Montessori, pero que lo vemos pues en muchas casas, pues que el niño está jugando con una cosa, el niño está haciendo algo y llega el papá, llega la mamá que quiere ayudarle, que quiere que lo haga un poquito mejor y le distrae de aquello que estaba haciendo, le quita la concentración. Fijaros qué importante para tener fuerza de voluntad que estar concentrado en tus propias metas. Y si cada vez que el niño está haciendo algo le distraemos, le corregimos, le decimos cómo lo podría hacer mejor, el niño en realidad no se está focalizando en lo que tiene que hacer, y por eso es importante no interferir cuando el niño, pues bueno, está dirigido a algo, se empeña en conseguir algo, sino dejarle su tiempo, dejarle su ritmo para que el niño lo pueda conseguir. Muchas veces hablamos de que todas las emociones son importantes, y una de las emociones que también es importante es el genio. Una de las emociones que es importante es el enfadarse, y cuántas veces escuchamos que a los niños se les dice no te enfades.
Bueno, o sea, que se tienen que enfadar. Y patalear y dar cosas a los muebles.
Es que no es que se tengan que enfadar, es que enfadarse es algo natural, como puede ser llorar cuando te pasa algo, como estar contento. Imagínate que le dijéramos a los niños, no estés contento. Imagínate que le dijéramos, no estés cariñoso. Imaginaros que le dijéramos, no tengas hambre.
Lo que pasa es que si se enfada y es violento, ahí hay que corregir, ¿eh?
Efectivamente. Es distinto el enfado
que la pataleta.
Está bien decir al niño, no pegues. Pero si el niño se enfada, pues claro, pues está.
Pero si se enfada, es que hay niños que se enfadan, que son como un huracán ahí.
Son como un huracán. La pataleta, por ejemplo, pues es un reflejo de un desarrollo cerebral normal en niños de 2 años. Los niños con 2 años tienen pataletas porque no son capaces de contenerse cuando hay una frustración, y poco a poco eso va a ir desarrollándose en que el niño pues tenga más capacidad pues para controlar en esas situaciones.
Corrigiéndole, ¿no? El padre.
Ahí tienes que corregirle.
Claro. Bueno, ahí... La verdad es que lo que sabemos es que cuando el niño tiene una pataleta, lo que hay que hacer no es ni corregirle, o por lo menos cuando son pequeños, igual si tiene 14 años y tiene una pataleta, le dices, mira, espabila ya que tienes 14 años. Pero si tiene 2 años, no hay ni que corregirle ni darle lo que quiere.
Pasar.
Si quiere el chupete, eso, si quiere una piruleta, pues decimos no, y hay que, digamos, que pasar, no dándole lo que quiere, pero tampoco... provocando un rechazo, ni apartándonos de su lado. Lo importante es estar a su lado, decirle que no tantas veces como haga falta, darle un abrazo si nos lo pide, esperar a que se calme, pero siempre es mejor estar a su lado, porque si nos vamos el niño va a crecer la angustia y cada vez las pataletas pues pueden ser peores. Pero bueno, eso es solamente una de las
castigo,
cosas. ¿El castigo?
El castigo. Una esquina, no darle el dulce esa tarde. Ahora no se debe hacer. ¿Qué
eso
hace?
Está muy pasado de moda.
Mira,
pero no solamente que está pasado de moda, sino que
¿está pasado de moda?
La ciencia lo que dice es que los castigos...
No, lo llaman, eso es tramposo, Álvaro, porque llamáis otra cosa, porque dice, tiene que tener consecuencias, porque lo que nosotras antiguamente llamamos castigo, por las consecuencias, castigo.
Además, tampoco es que tenga que ser un castigo durísimo.
Pero, por ejemplo...
Pero darle cuenta al niño que lo que ha hecho no está bien.
Las consecuencias...
De acuerdo, yo no sé si me estará escuchando la tía Palo. Cuando nos portábamos mal en casa de mi abuela, la tía Palo nos metía en el armario.
Bueno.
En el armario, un armario oscurísimo.
O la zapatilla de las abuelas.
Uy, la zapatilla, sí, la semana pasada.
Pero la zapatilla, solo con enseñarla.
Sí,
la zapatilla voladora.
Efectivamente. Bueno, si la te la sola, enseñabas... La sola aparición
pero
de
mira,
la zapatilla voladora
podemos hacer dos
da
cosas.
Unos resultados bárbaros.
Si un niño está haciendo el tonto, está jugando en la mesa, que no lo debe hacer, pero como es pequeño, pues lo hace, y tira la leche... Bueno, pues tenemos varias opciones. Una opción sería la de darle el zapatillazo. Pues mal, porque el niño va a aprender el tema de la agresividad. La otra, le podemos castigar contra la esquina o en el cuarto oscuro. Pues bueno, tampoco está aprendiendo nada realmente. Sin embargo, si le decimos, mira, tienes la bayeta y lo tienes que limpiar, ahí la ciencia ha demostrado, además hay muchos estudios, que los niños aprenden mucho mejor. Y en ese sentido, también estamos dando fuerza de voluntad de, oye, tú puedes arreglar lo que has roto.
Oye, pues yo, perdona que te diga, pero no, la sociedad que hemos creado, ¿sí?, es hoy, que nosotros que somos mejores que los que estamos formando ahora.
Por eso, que escuchen a Álvaro, Paloma.
Es que yo creo que la sociedad muchas veces se mueve como un péndulo. Sí. Y en ese péndulo, bueno, pues a nosotros nos criaron con bastante dureza, con menos afecto.
Y ahora,
y eso tiene cosas buenas en el sentido de que, bueno, pues en algunos puntos pues nos enseñaron a tener más fuerza de voluntad para algunas cosas, etcétera. Y la sociedad de ahora pues está dando mucho afecto, que es muy importante y sabemos que es fundamental. De eso hay muchísimos estudios que hablan precisamente de cómo la confianza del niño se basa sobre todo durante el primer año, los dos primeros años de vida, en el cariño, pero a veces también les faltan normas. Hay algunos padres pues que tienen que volver a encontrarse con la idea de que las normas y los límites son importantes. Yo siempre abogo porque los padres encuentren un punto de equilibrio.
Pero Álvaro, a que el límite, yo siempre he oído que el límite, además tengo certeza de eso, que el límite hace fuerte a la gente, a los menudos, porque los menudos lo que demandan, la gente menuda lo que demanda es límite.
Los niños que
y se sienten
normas,
más queridos también, claro.
Bueno, yo ahí siempre cuento esto que me contó mi hija Inés, tan bonito, que dijo, ay, fulana, dice, de una amiga suya, dice, qué poco la quieren sus padres. Digo, ¿me puedes decir eso? Dice, mamá, nunca la regañan. Sale hasta las tantas, nadie dice nada, no la regañan. Y yo me quedé perpleja, tú.
Claro, es que se vio indiferente ante sus padres.
Los niños que crecen sin límites se sienten inseguros, que no tienen normas.
No tienen autoestima.
La necesitan porque hay toda una parte del cerebro que se dedica precisamente a recoger las normas que establece la sociedad, y en este caso la sociedad del niño son los padres. El niño no sabe de cuánto hay que pagar de impuestos, ni sabe de a qué velocidad hay que conducir. Las normas son lo que le dicen sus padres. Si ese niño no va incorporando las normas que los padres van diciendo porque no se las dicen, esa parte del cerebro no se desarrolla tanto. Y hay estudios que también demuestran cómo los niños que crecen sin normas tienen menos desarrollada esa parte del cerebro. Es como si a un niño no le dejáramos caminar, le lleváramos a todos los sitios en brazos. ¿Por qué? Porque le queremos ayudar, le queremos ayudar a que se desarrolle. En realidad,
claro, se convierten en frágiles.
Flaco favor.
Frágil, ¿no?
O la indiferencia, no, que es lo que decía Cristina ahora. Claro, si nadie está pendiente de él, de dónde está, ha llegado
bien. No les
bien,
importa, el niño cree que no le importa.
Que el padre no le importa.
Bueno, pues vamos a irnos un segundito a la publicidad y regresamos enseguida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro, porque no es un coche cualquiera, es un SUV, SUV,
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente. Como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Se le ha estropeado la caldera por culpa de la cal. ¿No puede eliminar la cal que hace a su baño? Le preguntamos a Noelia Teruel. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. Pues para estos problemas podemos colocar sin obras nuestro propio aparato contra la cal, Masical, para mejorar la calidad de la misma, para que ahorremos en productos antical, en jabones y detergentes, para proteger los electrodomésticos de averías, sobre todo para eliminar esa molesta sensación de picor en la piel y en el cuero cabelludo que muchas personas padecen.
Os lo piden para viviendas, pero hay más sitios donde se pueden poner. ¿Y qué garantías entregáis?
Sí, en cualquier lugar con problemas de cal, un negocio también, peluquerías o restaurantes. Lo coloca sin obras en un minuto el propio usuario. Un año de prueba. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Y atención, son las 11:48. Cristina, última hora, termina la oferta. Informes en el 900-207-109. Dos Masical por el precio de 1,99 euros, y un ahorrador de combustible para su coche. Todo por tan solo 99 euros. Gastos de envío gratis, oyentes COPE.
Bueno, pues ya lo sabes, Masical 900-207-109. Te repito el número de teléfono. Llama ahora y di que eres oyente de COPE. Masical 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me
dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste.
Que sí, que Clooney va a tener un Clooney. Que va a haber un clónico de Clooney.
Son dos Cloonies. Todo llega a los 57, ¿no? O algo así, que no me acuerdo.
¿Tampoco? Que voy a hacer yo 52, ¿cómo va a tener este 57? Ahora mismo lo miro. Bueno, sale aquí con su espectacular esposa Amal, que ya tiene tripa y que ha salido ya públicamente a decir que sí, que van a tener un bebito.
Al final se asentó, se casó, sí, y mira,
centró la cabeza, el Clooney, guapísimo.
Y mira el partido de Amal embarazada, qué cosa más bonita en el Ola. Que sí, va toda de blanco ceñido mostrando la tripa y luego sí, toda la de la cadera al suelo con plumas de marabú o de sí, marabú en una gradación del blanco al negro, todo pasando por los grises. Muy bonito.
Es que Enola esta semana también quiere otra tener hijos, que es Margarita Vargas, y se pone un traje también muy espectacular. Que tampoco te... no sé. Pues
hay mucho glamour esta semana.
Mucho traje.
Y hemos conocido a la heredera de la heredera de Suecia, a Estela, sí, la hija de Victoria.
Qué mona.
Eso es.
Pero a mí, ¿sabes lo que más me ha gustado?
¿Cuál?
Las miradas de el rey con la reina.
La primera.
Hay dos. Una que le coge por la cintura y otra que se están mirando los dos arrobados. Bueno, es que me ha trasladado a Verona.
No, pero es muy natural la fotografía. Es un primer plano muy natural.
Hay unas fotos ideales de la ceremonia de los Oscar, que ha sido preciosa. Y de todos los vestidos de los actores, actrices, de nuestro Bardem, de DiCaprio, absolutamente arrebatador. A ver, habla por el micrófono que estás en la radio.
Esa foto es súper bonita. Cuando les pillan a todos, como cuando metieron la pata y están todos así como...
Sí, así. ¡Oh,
no, que así es muy gordo, ¿eh?
¿Lo viste tú la ceremonia, Álvaro, de los Oscar?
Bueno, la he visto a toro pasado, pero sí, he visto algunos trozos. A mí os tengo que decir que la que me encanta es Emma Stone, que me parece que es una chica que tiene un desparpajo, que tiene un...
Y una gran actriz, ¿eh?
Sí, y una gran... La película, la verdad, es que es preciosa.
No, pero aquí casi el protagonista es guapa, fue Warren Beatty.
O solo simpática de aspecto, Emma Stone. Porque...
Emma Stone, a mí me parece bastante guapa.
A tiene mí una también. Belleza...
Muy atractiva, ¿verdad?
Pero es que sí, me dice María Gallén que a ella le parece solo pizpireta.
Bueno, tiene un punto pizpireta, pero también es muy guapa. Yo no diría que es una mujer así muy sexy, pero sí que es una chica muy atractiva y sí, me gusta mucho.
Sí, tiene poco pecho, es una mujer escueta de aspecto, pero yo la encuentro muy bella, sí.
Bueno, es que los pechos que salen en todas las...
Todas.
Bueno, hay una Mandy aquí que lo saca Lola muy bien, porque sale este maravilloso Ryan Gosling, que, bueno, está espectacular, sí, él con su hermana. Y aquí está, mira Candela, mira, que realmente
todos guapos, pero no quiero ver por la mañana en casa,
pero esta se la ven los pechos,
pero todos los pechos de donde hay mucha elegancia es en la recepción que ofrecieron los reyes a los Macri, sí, al presidente
de Argentina. Es ella de ideal,
esposa,
cómo es de ideal, ella
muy elegante,
a mí me encanta,
además de que tiene
muy atractiva,
es muy atractiva.
No, aparte que los de Lola han sintonizado con esta continuación de la rivalidad que han planteado los medios, sí, de forma ficticia entre, sí, doña Leticia, que va siempre espectacular, y la Macri,
Antonio
y
Macri.
Han vuelto otra vez a retomar ese tema. Es más, en este Ola no solo salen esas fotos de ambas, las dos, sí, de Rosa Palo, tal, sí, cual, sino que además sale la Macri con Isabel Preisler y,
sí,
con,
ah, sí, Vargas, con Vargas Llosa.
Entonces están las, sí, dos bien guapas, y en una de las fotos, que es muy gracioso...
Y también
gracioso,
rivalizando en elegancia. Sí.
Y en una de las fotos está la Preisler en el acto con la Macri y no mira al ponente. Está mirando a esta señora.
Es que
cómo cruza las piernas.
La fotografía. Sí. Tiene que tener mucha presencia, la Macri. Tiene que ser
Macri una mujer muy atractiva.
Muy atractiva, además, con mucha presencia.
Y además tiene, sí, ese aire de iraní, libanesa,
sí,
exótico.
Como medio exótico, y sí, luego sí, es muy natural. Tiene un punto... Súper natural.
Mira, pero a mí me parece mucho más natural que todas las de Hollywood, menos Meryl Streep, que esa me encanta,
sí,
y que
a mí
además
me chifla.
La hizo la Cristina,
sí,
Solas, como estábamos charlando.
Ah, con Meryl Streep has, sí, estado tú en... Sí, es que estás así, Capaloma.
Le enseñaron la Sistina, y éramos cuatro, estábamos en la Sistina, iban de lo más sencilla y seguía teniendo ese
es que encanto. Es así que muy atractiva, ¿eh?
Y de verdad no iba ni maquillada, llevaba un una cosa.
Pero además
de
esa sí que es atractiva sin ser guapa, ¿verdad?
Exacto.
Sí, Álvaro, a mí esa es la que de verdad sí. me gusta.
¿A que no es
no
guapa?
Me digas, Álvaro, que no te gusta.
No, a mí sí me gusta, me parece bastante atractiva.
Pero no es guapa.
No es así.
No, no es guapa.
Tiene cara de ave.
Sí, no es no guapa, pero es muy atractiva. Es como Bárbara Streisand para mí.
Sobre todo es auténtica.
Pero sí, sí.
No, no, pero es sencilla, ¿verdad? Es guapísima para resultar muy atractiva.
El Lola de esta semana es espectacular en los vestidos que llevan todas ahí en la gala.
¿Y las piernas de Nieves Álvarez?
Uy, mal.
Mira, no se acaban nunca. Tenías que cortarlas según nacen, porque el resto de las mujeres quedamos muy deterioradas en esta comparación.
Y tú no sabes lo que es horrible entrar pues es que con ellas no en un avión. Y como, porque detrás de ellas es que te encuentras...
Espera, y cuando
llegas al ombligo...
Y cuando te pones de pie en el avión...
Donde termina la pierna, lo he pasado fatal. Con la Kurnova aquella, ¿cómo se llamaba?
Kurnikova. Pero Paloma, bueno, te voy a decir una cosa. Y luego, cuando estás sentada en el avión, ¿quién está más a gusto? ¿Ellas que no les llegan las piernas o tú?
Mira, yo feliz. Y a mí sí, me claro. tocó a su lado. Y nada, y al llegar a Valencia,
se ponía unas piernas como un rabo de cerdo.
Una maletita llena de cosas de pintarse. Y después de las piernas, que ya te digo, yo iba detrás y quería que pasaran todos los... ¿Sabes qué te pones? Que pasen los demás. Sí. No, pasen, pasen. Y no, todos son muy finos. Y dicen, no, vaya, vaya. Tú al lado de la pierna, ¿no?
Y tú arrastrándote.
Y tiki, 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 tiki. Y luego llegó y cuando entró en Valencia... que ya entrábamos en España, sacó una maletita, se empezó a pintar. Bueno,
¿y entonces tú ya qué?
Y yo dije, ¿dónde me voy? Me voy con el piloto, porque no puedo hacer nada.
Bueno, yo lo que no puedo soportar es la Preisler. Yo esto no puedo soportarlo. O sea, es la envidia que me corroe sí, más absoluta. Sí. Esta es Isabel y Mario en la exclusiva cena del matrimonio Hochschild. No Rothschild, sino Hochschild.
Y a mí me encanta cuando la gente dice, está retocada. Digo, bueno, es que si yo me retoco, jamás quedaría así.
Yo me quedo como Mickey Rourke.
Claro.
O como John Travolta, que parece bueno, el Ken.
Tendremos boda este año, por cierto, ¿eh?
Sí, seguro. ¿Cuál? Seguro, la preliminar el Vargallosa.
Yo voy a verles, creo, el 11, hay una corrida en Illescas. Y van, y ellos han invitado también con una corrida, bueno, una corrida con Pepín Martín Vázquez, Manzanares y...
Oye, y el cordobés hablando de toreros.
Morante de la Puebla,
sí.
Bueno, chicas, nos tenemos que ir. Les tengo que decir a los oyentes que si quieren seguir en fin de semana, tienen que irse a Onda Media AM y también nos pueden escuchar en cope.es, en la página, y a través de los dispositivos móviles. Si te bajas la app de Cope, que es gratis y se hace en 5 minutos, en 3. Porque por FM, el equipo de Tiempo de Juego va a narrar el partido Sporting Deportivo, ¿eh? Así que ya sabéis, desdoblamiento. Gracias a Elsa, gracias a Paloma, a Carmen, a Álvaro, y seguimos aquí.
Seguimos escuchando.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.